Bueno, ahora sí, con nosotros el doctor Diego Ramírez Ardú, oftalmólogo, él, y que nos visita todos los miércoles sucesivamente. ¿Cómo anda, doctor?
¿Cómo te va? Muy bien, sí, acá andamos.
Bueno, me alegro. ¿Cómo está la calle?
¿Dura? Estaba medio fresco. Bajó un poco la temperatura.
Sí, bajó la temperatura. Está lindo.
Está lindo, ya está cambiando el clima, por suerte.
Sí. ¿Y hoy de qué vamos a hablar?
Hoy yo quería hablar a partir de un caso... de repercusión pública sobre un chico que está haciendo un pedido para viajar a China a hacer una terapia. Quería hablar un poco del tema de la retinopatía de los prematuros, que es una enfermedad que afecta precisamente a los niños que nacen prematuramente.
Hay un nene acá, y si no me equivoco, hay una nena en Nogoyá, Guillermina, que también está haciendo...
Exactamente, que van a hacer un tratamiento China, supuestamente. Sí. Con la aplicación de células madre. Uh-huh. Bueno, esta retinopatía del prematuro se da precisamente en los niños que nacen prematuramente, ¿sí? Que es en general en niños de menos de 31 semanas, de 30 semanas, o sea, de 7 meses de gestación, y que tienen menos de 1.500 gramos, ¿sí? De peso al nacer, un kilo y medio.
Ah.
¿Qué es lo que pasa? La retina, que es el área sensible que toma la información del ojo y lo transmite al cerebro, ¿sí? Para la formación de las imágenes, ¿sí? Se vasculariza, como todos los tejidos en el cuerpo humano, se genera una vasculatura para que le llegue oxígeno, ¿sí? Las células, o sea, se generan arterias y venas para vascularizar los tejidos, para que lleguen oxígeno y los tejidos tengan vida, ¿sí? El ojo, en la gestación, se va vascularizando a medida que va pasando el tiempo dentro de la vida intrauterina, ¿sí? Cuando nacen prematuramente no está completamente vascularizada las zonas de la retina, y en general a esos niños se los somete a una terapia de oxígeno, ¿sí? O sea, se los deja en la neonatología y se les pone oxígeno, que eso hace que suba, o sea, al tener mayor cantidad de oxígeno, como estos lugares que falta llegar sangre tienen una hipoxia, se desarrolla toda una alteración que hace que se haya a una neovascularización anómala, y eso pueda generar un desprendimiento de retina, ¿sí? Una alteración en la retina, con la consiguiente alteración en la visión. Porque si nosotros no tenemos bien desarrollada la retina, no hay visión. Entonces son ciegos, son niños que pueden quedarse ciegos. En general, en los países subdesarrollados, esto alcanza más o menos al 20% de los prematuros.
Número importante.
Un número importante de cantidad de casos, digamos, teniendo en cuenta los prematuros. Y esto es porque en general no hay tanta regulación en la toma de los pulsos de oxígeno que se le dan, ¿sí? Generalmente los bajos recursos se da el oxígeno, la terapia de oxígeno, y no tiene el oxímetro para medir la cantidad de oxígeno que se puede dar. Pero independientemente de eso, también se puede desarrollar la retinopatía del prematuro, ¿sí? Entonces hay varios factores, como factores de crecimiento endotelial y, bueno, algunas alteraciones, o sea, de la misma falta en la formación del entramado vascular, que hacen que se desarrolle y se genere la retinopatía del prematuro. Hoy por hoy, para terapias que hay, que están probadas, digamos, que se están haciendo hace muchos años, tenemos la criocoagulación, que es una terapia que se hacía hace más de 30 años atrás, que es una cirugía que lo que se hace es con frío se va coagulando o secando los lugares donde no hay vasculatura, así no se generan los factores de crecimiento endotelial y no se genera la neovascularización, que es la que después desarrolla el desprendimiento de las tracciones vítreas y las hemorragias intravítreas, ¿sí? Esta terapia en general también da un alto porcentaje de personas con ceguera, o con nistagmus, o con baja visión, ¿sí? Entonces se fueron probando, y a partir de 2003, 2004, antes también, se empezó a hacer una terapia con láser, ¿sí? Que se hace, que es lo que se hace hoy más que nada. Se hace una fotocoagulación con un láser, que es un láser de argón, un láser verde, que puede ser, o un láser diodo, y eso lo que hace es quema exactamente más o menos la misma la misma base que tiene la criocoagulación, la fotocoagulación, pero como los tamaños que se manejan son más chicos y puede regularse un poquito mejor, tenemos unos mejores resultados, ¿sí? Igual los niños crecen con alteraciones visuales, ¿sí? Pueden crecer con alteraciones visuales. Y en eso también tiene que ver el grado de retinopatías, porque hay distintos grados de retinopatía que afectan a distintos sectores de la retina, ¿sí? Entonces, depende el grado de retinopatía, es el tratamiento que se hace y la recuperación visual que puede llegar a tener el niño, ¿sí? En los últimos años, a partir del 2012 más o menos, se empezó a hacer una terapia con factores de crecimiento, factores de crecimiento endotelial, que son los antiangiogénicos, para evitar la vasoproliferación exagerada y que se generen estas hemorragias o estos desprendimientos de retina, que en general son terapias que se dan combinadas hoy por hoy con el tratamiento con el láser.
Sí. Lo que me surge como consulta es por qué no se puede hacer acá ese tratamiento que a los que se van a someter estos niños.
Bueno, a eso íbamos. El tema es, estas terapias están en esta terapia de la fotocoagulación o de los antiangiogénicos, se hacen acá en el país. Se hacen acá en el hospital, se hace en el Hospital San Roque. Se hace en Buenos Aires también, en los hospitales, o sea, en las clínicas también se hace. Con los antiangiogénicos también se trabaja, ¿sí? El tema es que con las células madres lo que estamos es en fase de experimentación, ¿sí? Son fases preclínicas. Entonces son desarrollos preclínicos. Entonces las conclusiones todavía no están...
relativamente probadas.
Claro, exactamente, porque son todos desarrollos preclínicos. Entonces no está aprobado por ninguna autoridad.
Claro.
Y este es el tema importante. Es
como que, como padre, perdón, lo voy a mirar desde ese lado. Como padre, uno busca la solución para que su hijo, en este caso, pueda ver a donde sea y como sea, y lo voy a llevar, así esté o no aprobada. Y digo, viene por ahí el tema.
Exactamente. Exactamente. Acá, y eso es lo importante, porque yo también me pongo en esa situación, en la condición de padre.
De padre, sí.
Y uno dice, yo haría lo que sea. De hecho, si por ahí esto es políticamente incorrecto.
Claro, sí.
Pero cuando yo tuve esta discusión con otros profesionales y me decían, bueno, pero no está aprobado y esto, y le digo, si yo me enterara que un tratamiento que puede, es plausible, o sea, que es posible, que tenga una recuperación y que pueda, dentro de un marco clínico, ¿no? Dentro de ciertos parámetros, hasta yo mismo lo haría.
Claro.
Pero bueno, de vuelta, hay que tener en cuenta que son desarrollos que están en fase de investigación, ¿sí? En desarrollos preclínicos, y que todavía hay mucho por explorar. Obviamente que a lo que vamos es, este tipo de enfermedades necesitan o se necesita un enfoque distinto al que se venía teniendo durante todos estos años. O sea, necesitamos ver, y hacia eso va este tipo de terapias, estas nuevas terapias que hay. ¿Sí? Entonces, no hay que estar cerrado a eso.
Se entiende, sí.
Pero es nuestro deber como comunicador y como médico decir de que no son desarrollos que son desarrollos en fase de experimentación.
Claro, sí. Se entiende.
Entonces a eso es lo que quería más o menos
acá,
charlar un poco, porque es importante sobre qué es lo que se está haciendo y a qué apunta. Yo sin duda pienso que este tipo de terapia tiene un futuro prometedor, no solamente en la retinopatía del prematuro, en otras enfermedades de la retina también tiene un futuro prometedor, como pueden ser las degeneraciones maculares relacionadas con la edad, las maculopatías de Stargardt. O sea, hay varias enfermedades que pueden cambiar mucho a partir de las células madre. Ahora, hay que tener cuidado también en la forma y en decir, bueno, sí, esto es lo nuevo, es lo que hay que hacer.
Sí.
En general, hay que ser cauto a la hora de las indicaciones. De hecho, yo antes de como este tema lo tengo dando vueltas hace un tiempo ya, hace más de 2 meses, y yo me comuniqué con la asociación que maneja, una asociación argentina que maneja la parte de retinopatía de prematura acá en Argentina, que están en Buenos Aires, y ellos me decían que no son concluyentes los estudios.
Claro, como que está la posibilidad, pero uno claro. lleva al hijo, digamos, con toda la ansiedad y las ganas de que vuelva curado, sí. Con un esfuerzo terrible que no solamente los padres, sino toda la gente de alrededor, familia, amigos y, bueno, todos los que se solidarizan con ellos, uh-huh. Van a hacer, digamos, para poder juntar el dinero suficiente para pagar todo, porque es desde el viaje, no es cerca, es un país muy lejano, más todo el tratamiento que seguramente tendrá un costo importante, y no sabe, no tiene una seguridad.
Claro, no hay una certeza, claro, sobre el tratamiento.
De que vuelva con visión, digamos.
Exactamente. Yo lo que quería era leer un poco el parte de la conclusión, que me parece interesante, digamos, uh-huh. esto que habíamos hablado, que dice que la retinopatía del prematuro sigue siendo una gran preocupación, especialmente en los países en desarrollo, donde todavía no es posible regular la oxigenación de los bebés prematuros. Teniendo en cuenta las opciones de tratamiento actualmente disponibles, definitivamente se necesitan nuevos enfoques innovadores para mejores terapias. Se están obteniendo más ideas sobre la fisiopatología de la retina neuronal y la vascularización en desarrollo, y este conocimiento facilitará la traducción de los estudios básicos a la práctica clínica. Y en un momento dice que se necesitan más estudios preclínicos, uh-huh. para poder tener un desarrollo.
Una certeza. Claro.
Y si llegase a funcionar, no sé si quedaba algo pendiente.
No.
Ah. Si llegase a funcionar, ¿cuáles son las posibilidades que tiene de,
bueno,
que mejore su visión?
Ahí está precisamente el desarrollo y la investigación y los desarrollos que se están haciendo. Uh-huh. En general se toman los modelos en modelos de estudio que se hacen en distintos animales. Pero no funciona de la misma manera en el humano.
Claro.
Pero bueno, son los ensayos preclínicos que se hacen para poder establecerlo y regularlos para la aplicación en las personas.
Uh-huh.
Entonces, por eso es importante.
Bueno, es difícil.
Quería traerlo a colación.
Está bueno saberlo y que un especialista nos cuente,
sí.
al respecto de esto, pero
sí.
es difícil poder decidir. Uno, digamos, piensa en el afecto de la persona más cercana,
sin
en el
duda.
Hijo y demás, y dice, bueno, qué sé yo, lo hago porque...
Yo hago lo que sea para,
claro,
que mi hijo recupere
totalmente.
La vista.
Claro. Es que a eso voy. Y bueno, la respuesta del grupo este de Oropar, uh-huh. que es los que se manejan, es: no hay información científica cierta de recuperación en patologías, ¿sí? Y como la retinopatía del prematuro. Los padres esperanzados toman lo que les prometen,
claro.
y el resultado en este caso no va a variar, lamentablemente.
Ahí está.
Claro. Esa es la respuesta.
No es pincharle el globo a nadie.
No, al contrario. Yo pienso realmente que esto, lo que pienso es lo que yo le decía recién.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Me parece que las terapias nuevas, para ciertas enfermedades necesitamos nuevos enfoques, uh-huh. terapéuticos.
Uh-huh.
Pero bueno, tampoco es comprar espejo de colores, digamos.
Sí.
No, sí. Claro, es así.
Y eso es lo importante. Yo sigo apoyando las causas y decir, bueno, hacia allá vamos, ¿sí? Que inclusive sería muy bueno poder compararlo y controlar y seguir haciendo un seguimiento de una persona que tenga esa enfermedad y que se haga ese tipo de tratamiento,
uh-huh.
para ver si realmente tiene un cambio tanto estructural, anatómico, como funcional en la retina.
Perdón, Diego, con los otros tratamientos que vos mencionabas, que son los que se están realizando acá,
sí.
¿Qué resultados?
Bueno, tenemos casi un 75% de no, que no terminen en ceguera.
Mm.
Mm-hmm.
Depende también el estadio de la enfermedad, claro. La evolución que tenga, o sea, depende de un montón de factores, porque la enfermedad, los la retinopatía no del prematuro no son todas igual, o sea, tiene distintos estadios, y bueno, de acuerdo a cada estadio es que tenemos un pronóstico visual diferencial, digamos. Una cosa es una retinopatía del prematuro en un estadio 1 que en un estadio 4, o sea, es distinto, ¿sí? Pero bueno, todo eso va a cambiar de acuerdo al control que se haga, a los exámenes previos, ¿sí? Y obviamente a la implementación de las terapias.
Seguro. Bueno, tenemos mucho por conocer, por saber.
No ser cerrados, uh-huh. Aceptar las opiniones diferentes o las opiniones de otro, me parece que de esa manera es como que podemos crecer mucho más y ampliar mucho más el espectro, más sí. En distintas enfermedades. Y fundamentalmente el acompañamiento. Uh-huh. El acompañamiento, porque son enfermedades que generan una angustia muy importante uh-huh. en la familia, en el entorno familiar, sí. Y transmiten mucho al niño que lo padece.
Seguro, seguro.
Entonces, que eso también es por ahí. Yo tengo algunos chicos que nacieron con retinopatía del prematuro y que no ven. Y en general yo veo que la ansiedad mayor es de los padres, no de los hijos. Sí, los niños que nacen con esta condición o con esta enfermedad, o que tuvieron esta enfermedad, nacieron
manera.
Así,
claro,
la viven de otra manera.
Sí, 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 totalmente.
Y la ansiedad hay que calmarla, la ansiedad de normalidad
sí.
Es la que hay que acompañar. En muchos de estos casos.
Es claro lo que dice el doctor. Bueno, Diego, aquellas consultas que se quieran realizar al centro
de... Estamos en el centro de la visión, sí. En calle Malvinas 91, bueno, todos los días.
El teléfono
423-2405.
Con nosotros estuvo el doctor Diego Ramírez Ardu contándonos un poquito, en este caso, de esta patología de estos niños prematuros.
Creemos que el trabajo en equipo es esencial, ya que siempre podremos echarle la culpa al de al lado. Duros de callar,